Hola, buenas noches o buenas tardes, depende de donde estén. Shabbat Shalom para aquellos que aún están en Shabbat y Shavuot Tov para los que estamos en este lado del mundo, que ya terminamos. Hoy vamos a estudiar la parasha Behar Sinai. Se llama así completo, Behar Sinai. Y seguimos en decalaje con respecto a Israel. Ella comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés en la montaña Sinai: dile a los hijos de Israel, cuando lleguéis a la tierra que os di, la tierra descansará por el Eterno. 6 años la sembrarás y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año, el año Shmita, será de sábado estricto para la tierra y para el Eterno. Es decir, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que crezca espontáneamente de tu cosecha del año anterior, no lo recogerás y no vendimiarás tu viña silvestre. Así comienza esta porción. Como se pueden dar cuenta, ya les dije que el nombre completo es Behar Sinai, porque es importante esta asociación de la montaña del Sinai. Tiene un significado, por eso es que la puse junta. Como no tengo mi Torah aquí, no recuerdo exactamente si en el título, no sé si lo puedes ver, Dani, si en el título está Behar solamente o si está Behar Sinai. Ok, entonces, es una parashá, ¿verdad?, donde hablamos del año Shmita y del jubileo. El año Shmita es cada 7 años y el jubileo es cada 50 años. Podríamos decir que esto no nos sirve de nada a nosotros porque no vivimos en Israel, que es en el único sitio del mundo en donde se respeta aún hoy el año Shmita, y tampoco hay templo para otorgarle las ofrendas agrícolas a el Kohen. Pero, según el Zohar y el Ari Akadosh, este tema está relacionado con la transmigración de almas, así que sin lugar a dudas sí nos concierne. Y ya vamos a ver por qué. El año Shmita se cuenta cada 7 años. Y el jubileo, como les dije, cada 50 años. Ahora fíjense, si esto se relaciona con nuestra parte psicoemocional, porque obviamente el Ari nos está diciendo que esto se trata de la transmigración de almas, y el 7 inmediatamente lo relacionamos con un mundo emocional, entonces 7 veces 7 años nos dan 49 años. Pero ¿qué sucede? Que la Torah le agrega el Aleph para que sea el año del jubileo, que es el ingrediente que Dios le pone. Y es desde esa perspectiva que estos 50 años se vuelven sagrados. Es decir, el Aleph en el 49 es como un imán. El Aleph entra en el 49 y entonces conectamos con el jubileo, que es la equivalencia que cada año festejamos con la cuenta del Omer y con Shavuot. Es decir, eso macrocósmico sucede en el microcosmo cada año. Esto es una intensa terapia microcondensada del proceso que se hace en toda una vida. Porque a menos que seamos longevo, un individuo, ya sea hombre o ya sea mujer, festeja solo una vez en la vida el jubileo. De resto, solamente con la cuenta del Omer hacemos ese trabajo intenso. Así que tengan una idea de cuán grandioso es el trabajo del Omer, que nos permite, si estamos desde el año 20 que comenzamos a hacer esto y vivimos hasta los 80 años, Blin hará, y hacemos durante 60 años la cuenta del Omer, es como que si estuviéramos viviendo 60 encarnaciones. Así que el trabajo del Omer es realmente algo extraordinario para nuestra alma. Así que estamos hablando de un jubileo místico, es el Omer, un jubileo de nuestras sefirot. Eso es la cuenta del Omer. Cuando la Torá nos habla de un esclavo hebreo que es liberado, etcétera, etcétera, se está refiriendo, según el Ari, al alma que se encarna en un cuerpo para que ella busque liberarse del totalitarismo, de la dictadura y de la opresión que siente cuando entra en la materia. Por eso la materia se llama Egipto o Mitzrayim, que quiere decir angosto. Imagínense que el alma es como del tamaño de esta pieza, que tiene que entrar en un cuerpo pequeñito de 1,60 m y tiene que comprimirse para poder entrar allí, y tiene que expresarse en un hígado, en la sangre. Imagínense hasta dónde el alma se comprime cuando entra en nuestro cuerpo. Así que esto es importante entenderlo. Y una vez que llegamos al nivel 49, entonces el alma se libera en la Bina, que es el año número 50 o la puerta número 50, que es la 50, el Shavuot, el día de la recepción de la Torah. Y es cuando el Aleph interviene para otorgarnos esa capacidad creativa y para otorgarnos el mundo de todas las posibilidades, que es el mundo de la emanación, que es la Jojma. Para que entiendan esto, cuando estamos en la Jojma, yo estoy en el campo ilimitado de todas las posibilidades infinitas que tiene el alma, porque yo como persona en mi esfera tengo diferentes tipos de universo, ya esto lo hemos hablado, el multiuniverso, el paralelismo, que yo puedo acceder a eso, pero en la Jojma está el infinito de las posibilidades. Así que yo tengo la capacidad de estar en ese momento, en Shavuot o en el año del jubileo, en ese nivel a través de la Biná, porque Jojma y Biná están todo el tiempo copulando. Entonces es a través de la Biná que yo puedo entrar a ese campo infinito de todas las posibilidades y extraer la materia prima, que es como una plastilina que yo voy a modelar. Vamos a entender esto un poquito más profundo. Si analizamos la palabra Behar, tenemos que está compuesta por la Bet, la Hei y la Resh, ¿ok? La Bet representa al mundo oculto. Fíjense que la Bet es como un pozo y abajo está el agua, ¿verdad? Entonces está oculta esa agua, es como un pozo. Es nuestra interioridad y por eso se compara con el vientre materno. La Hei representa la esencia divina, que ya saben, la parte femenina, la Shekinah. Ya saben que el nombre de Dios está compuesto de dos Hei, una refiriéndose a la divina presencia o el espíritu de la Shekinah, y el otro como ella se expresa en el Malhut, o como ella se esconde en el Malhut. Entonces, ella representa a la Malhut y a la Binah, y es la inteligencia, es la deducción, la lógica, que es también un poco intuitiva. Porque a mí puede que algo lógico, yo digo, bueno, la lógica me dice esto y esto y esto, pero es que mi intuición está realmente validando esa lógica. Entonces esta lógica de la Binah combinada con la Jojma es una lógica bastante intuitiva, bastante bastante mística en realidad. Así que esa es la Ge. Y por último tenemos la Resh, que representa el resurgimiento expresado en la simbología del ave fénix, que ya saben que el ave fénix, no sé si vieron Harry Potter, ella se desintegra y de sus cenizas ella resurge muchísimo más hermosa que antes. Entonces, la Bet vale 2, la Hei vale 5 y la Resh vale 200. Esto nos da un total de 207, que es la gematría de Or, que quiere decir luz. Ahora, esta luz de la que yo les estoy hablando no es este bombillo, no es la luz del sol, es el infinito que se expresa en la materia como luz. Es lo más parecido, el Ein Sof es lo más parecido que tiene en el mundo material, es la luz del sol. Entonces por eso uno compara a esa energía subatómica o esa energía invisible con la luz, ¿ok? Fíjense que en hebreo Behar Sinai quiere decir dentro de la montaña, como si estuviéramos en el medio de ella y no sobre ella. Cuando la traducción se hace en francés es distinguible esta diferencia, pero no en español. Esto es importante porque en realidad esta gematría de Behar es la Torá que nos dice que este momento del jubileo y de Shavuot es estar dentro de la luz. Es como que si me abrió la puerta y yo entré a ese núcleo. Esto es igual a como si fuéramos un embrión al que podemos modelar con sabiduría para lograr la máxima perfección. Imagínense un bebé que nace con la sabiduría de una persona de 50 años. Es una maravilla, porque tiene el éxito asegurado y además los juicios minimizados, porque ya trae esa sabiduría que le permite aprender de sus errores de vidas pasadas, que ya no necesita repasar, vamos a decirlo así. Nosotros, nuestra alma, mis amigos, nace varias veces porque vamos evolucionando individual y colectivamente. No crean ustedes que nuestra evolución, estoy en este mundo solamente por mi evolución. Yo tengo un tikkun individual y colectivo, y todos somos iguales. Ese colectivo puede incluir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 personas, a 1000, a 100.000, a 200.000, a 1000 millones, etc. No importa, porque más de uno ya es un colectivo. Ya a partir de 2, 3, 4, 5, ya es un colectivo. Así que cada uno de nosotros trae una misión personal y una misión colectiva. Por eso es tan importante el Gesed para nosotros. Por eso está este empeño que tiene la Cábala en inculcarnos ser otorgantes siempre, porque se necesita esta capacidad de corregir el colectivo también. Entonces, si somos un embrión al que podemos modular o modelar con esa sabiduría, nuestra alma no nace solamente para tener que cumplir un tikkun e irse. Nuestra alma trata de tener la fuerza de enfrentar los juicios que hemos producido, porque no es lo mismo una persona de 20 años enfrentando un juicio que una persona de 70 años enfrentando un juicio. La persona de 70 años ya está cansada, no tiene fuerza, no tiene impulsividad, ya es lo que la vida me da, es gratuito a partir de los 70. En cambio, una persona de 20 tiene esta capacidad, este impulso, esta adrenalina de seguir luchando, de ir para adelante. Es por eso, mis amigos, que nosotros reencarnamos, porque estamos en el espacio-tiempo, vivimos en esa dimensión. Y en esa dimensión, nuestro cuerpo transita una línea de deterioramiento, porque nuestras transgresiones nos llevan a ir, vamos a decir, disminuyendo las frecuencias energéticas en nuestros órganos, y por eso poco a poco se van oxidando y se van apagando, se les va apagando la batería. Eso quiere decir que el proceso de reencarnación es un proceso misericordioso para nosotros poder tener fuerza para corregir nuestros tikkun. Y además de todo eso, como nada se pierde en el universo, la sabiduría que hemos ganado en las vidas pasadas se compilan, y vemos bebés que hoy en día son sabios por naturaleza, en esencia, que tienen una sabiduría inmediata. ¿Por qué? Porque eso ya viene ganado de vidas pasadas, y es así como vamos evolucionando, es así como nació la nueva era, es así como cada uno va aprendiendo. Si yo estoy aquí hoy dándoles esta clase, es porque yo todo esto yo lo trabajé en vidas pasadas. Yo trabajé la pedagogía, yo trabajé la paciencia, yo trabajé muchas cosas que hoy me permiten ser una instructora que medianamente puede tener capacidad de explicar de lo difícil hacia lo más fácil para que sea comprendido. Es una habilidad que sin duda alguna me ha costado muchas vidas pasadas, y lo digo con toda humildad, porque no es algo excepcional, es algo que ha sido trabajado, algo que ha sido ganado, seguramente con mucho esfuerzo, seguramente con mucho trabajo interno. Y entonces, pues, en un dispositivo o en un momento un programa se activa y se puede desplegar ese programa, ¿ok? Y así nos pasa a todos. Yo estoy hablando de mí porque es un ejemplo personal y particular que lo pueden entender así fácil, pero cada uno en su vida sucede lo mismo. Hay gente, mis amigos, que son mecánicos innatos, que nunca fueron a una escuela y que saben mecánica increíblemente. Hay gente que pinta solamente porque, y son artistas extraordinarios que nunca fueron a una escuela y pintan, ¿entienden? Eso, esa sabiduría viene trabajada de vidas pasadas, no es algo que se adquiere gratuitamente. Y así sucede con todas las cosas, todas las midot, las virtudes, las cosas que mejoramos como personas, todo se guarda como en un banco de información, y nuestra alma va guardando eso, va engrandeciéndose, va madurando y va transportando eso a cada cuerpo. Ahora fíjense, la gematría de Bejar, como les dije, es 207, que es también la gematría de Ras, que es, Ras quiere decir misterio, secreto. Es un misterio supremo de la creación, condensándose en el mecanismo extraordinario de la Torah. Porque si Bejar es Or y al mismo tiempo es Ras, quiere decir que esa luz Or, esa luz, ¿verdad?, nos está hablando de cómo, cuál es el misterio que encierra esa luz que se manifiesta como un cuerpo cuántico, como una inteligencia que hace que las flores crezcan, que la semilla de manzana y no de pera o no de frambuesas, es decir, una inteligencia estrictamente ordenada y perfecta. Fíjense que es muy probable, de acuerdo a los programas que he visto, que la dinastía egipcia sea mucho más antigua de lo que creemos y que previamente a la esclavitud hebrea ya se conocían los principios universales, solo con la diferencia de que se divulgaba entre las élites para poder conservar el poder. Sin embargo, como lo vimos en el Homer, más tarde o más temprano la luz se impone, la verdad se impone. Así que aquella majestuosidad de aquellas cosas imponentes en el Egipto antiguo terminaron destruidas, terminaron acabadas, porque en ningún caso puede persistir propósitos egoístas. Fíjense que me da mucha risa porque escuchando una conversación hay una persona que dice: las amigas, las verdaderas amistades no existen, amigos no existen. Yo digo: pero ¿por qué dice eso? Yo tengo amigas buenísimas. No, las amistades no existen. Figúrate que yo tuve una aventura cuando estaba casada, tuve una aventura y mi mejor amiga fue y se lo dijo a mi ex marido. Y yo me quedé así. O sea, las amistades no existen porque su mejor amiga, dice ella, que le dijo a su marido que ella lo estaba engañando. Pero ¿cómo crees tú que haya sido la amiga, haya sido el perro, el gato? Más tarde o más temprano, todo sale a la luz. Así que eso no se puede ocultar, mis amigos. No hay nada que hagamos, que creamos, que estamos haciendo algo escondido, que permanezca escondido. Eso es un principio de la Torá y por eso hay que ser muy honestos. Y en mi familia, la honestidad, bueno, se horrorizarían de lo honesta que soy. No hay en mi familia no hay secretos, es la verdad. Ok, seguimos. Por otro lado, Behar Sinai sería entonces un lugar de elevación. Fíjense que Behar y Sinai juntos nos da una gematría de 330, igual que la palabra Esh, que quiere decir fuego, Esh El, que quiere decir el fuego de Dios, haciendo referencia a un episodio de la zarza ardiente. Ya saben que la zarza ardiente es cuando Moshe tuvo ese primer contacto con Dios. Es curioso porque cuando Behar Sinai nos habla de Esh El, el fuego de Dios, nos está hablando un lugar de elevación interna, porque el fuego, ya saben que es el único elemento que se eleva. ¿Okay? El aire va de los lados y desciende, pero el fuego se eleva en esencia de abajo, desde su raíz hacia arriba. ¿Okay? Entonces, es curioso porque fíjense que Sinai es gematría 130, igual que la palabra Sulam, que quiere decir escalera, y es por eso que les hablaba al principio de la escalera de Jacob. Vean qué extraordinariamente extraordinario cómo la misma revelación de la Torá nos lleva a la escalera de Jacob. O sea, Behar Sinai, el centro de la montaña, que es un lugar de elevación está totalmente relacionado con la escalera de Jacob, que es el mismo procedimiento de la revelación de la Torá. Para entender esto en profundidad, debemos comprender que la rueda de la encarnación nos enseña que cada uno de nosotros es indispensable, porque somos una pieza del rompecabezas de la creación. Fíjense, un rompecabezas al que le falta una pieza. ¿Cómo queda ese rompecabezas? Molesta a la vista. Pues bien, hoy en día en los trabajos se dice nadie es indispensable. Y ustedes cuando escuchen eso digan Has Beshalom, yo soy imprescindible en este universo. Mi contribución, mi participación, todo lo que yo soy es indispensable para Dios. Porque al universo no le puede faltar una pieza del rompecabezas. Fíjense, ¿qué tan cierto es esto? Nosotros somos un compendio de células que a su vez, cada célula está formada por átomos, los cuales están compuestos en sí mismos por energía subatómica, y en pleno centro del núcleo del átomo, ¿qué es lo que hay, mis amigos? Fotones. ¿Y qué son los fotones? Son luz. ¿Se dan cuenta de cómo Behar Sinai se remonta a los fotones del átomo que están dentro? ¿Una montaña qué es? Una montaña es una materia congelada, es algo muy alto. Para un fotón estar produciendo una energía que se consolida o que se solidifica en un átomo, que luego forma una célula y que luego forma piel, ¿verdad? Es como trepar una montaña. Eso es el proceso de la formación de una célula. Y la memoria primigenia de cada partícula de nuestro cuerpo vibra en esa esencia de la luz, porque está en cada una de nuestras células. ¿Y cuál es la parte que va a ser la transmisora de información de nuestro cuerpo? Nuestra escalera de ADN. Y allí está Behar Sinai. La luz del átomo trepando por la escalera de la información que va a ir de la materia a el alma y del alma a otra materia, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la era mesiánica, que esperemos sea muy pronto. La inteligencia que se manifiesta como luz, mis amigos, a la que le decimos, bueno, la luz es Dios, ¿verdad? La comparamos con Dios. Es como internet. Ella está en todas partes, nos conecta, pero no la vemos. Y es cada vez más clara que nuestra conexión con todo se está revelando. A casi todo el mundo le ha sucedido que tú piensas en alguien y ese alguien te llamó en ese momento. Eso no es casualidad. No importa que esté en Pekín, en Australia, en Canadá. Eso se llama conexión. La persona a la que yo llamé me estaba atrayendo a través de una onda de vibración que está pegado a mí, y yo la sentí. No importa en qué distancia era, la distancia es completamente irrelevante. Lo más importante es entender que cuando estamos dentro de la luz, dentro de esa fuente infinita que nos da vida, somos como un imán. Si estoy fuera de la luz, estoy sujeta a todo lo que me rodea. Pero cuando yo estoy en ese fotón, en ese centro de esa luz, soy un imán. y sin querer es como el imán. El imán ejerce su fuerza y no quiere ejercerla, él está allí y está atrayendo naturalmente. Entonces el imán es un campo de atracción. Eso quiere decir que atraemos a todo lo que vibra en la misma área en donde se siente la fuerza del imán. Sin que hagamos nada, solo posicionándonos en el sitio adecuado. Esto, mis amigos, no es ni bueno ni malo. Es como un piano. Si yo toco la tecla de do o de re o de mi, saldrá un sonido de la tecla que yo toque y ese sonido va a impactar en el campo como una onda en donde yo me desenvuelvo, ¿verdad? Y esa onda va a chocar literalmente con un espejo que también es invisible y ese espejo me va a devolver la misma onda de frecuencia que yo envié. Más gráfico es imposible. Yo les he dicho que nosotros cada uno es una esfera. Esa esfera no es simplemente metafísica, es una esfera que está cubierta de plata. Y cuando cubrimos un vidrio de plata, se convierte en un espejo. ¿Cuál es la plata? ¿Cuál es el elemento de la plata? El elemento de la plata es Gesed. ¿Por qué? Porque este mundo se hizo para Gesed, para Abraham. Y esa esfera está cubierta de plata, aunque no la veamos. Y por eso, la onda que yo esparzo de mí, choca con esa pared y se me devuelve en lo mismo que yo le envié, que se grafica como una escena en una televisión. Imagínense que yo envié Has Beshalom envidia. ¿A quién le mide los? Ay, mira esa cartera hoy. Oye, mira aquella cómo está progresando, aquella condenada que no se lo merece, que es más mala que... ¿En qué es? Yo estoy enviando una onda de energía y eso se me va a regresar en ruina económica, en que se me rompió el carro. En fin, vean, escalera de Jacob, dinero, biná, gesed, siempre las ruinas económicas o los problemas económicos se manifiestan cuando a mí se me devuelve la onda de choque de mi vibración. Ahora, mientras más alta sea mi vibración, menos denso es el espejo, la plata se disuelve porque subo de Gesed hacia los compartimientos superiores, que Jojma Bina. En Jojma no hay nada, en Jojma no hay limitación entre uno y otro, no hay diferencia, no hay divisiones. En Jojma somos la nada, somos... Imagínense una nube, eso es lo que somos en Jojma. No es la nada porque ya una nube es algo, la nada está más arriba aún. Pero en Jojma es como si fuéramos una nube que luego se le va a meter una información que se va a materializar. Entonces es algo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos en las notas más altas de ese piano? Debemos saber que las notas más altas están en la derecha y en el medio del árbol de la vida. Ahora, vamos a entender esto. ¿Por qué les digo la derecha? Me dirá Maciel, las polaridades son el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nos has dicho que cuando sale la derecha, inmediatamente sale de la izquierda. Cierto. Pero ¿qué sucede? No podemos olvidar el principio de la envoltura que les hablé ayer en el Omer. Cuando les digo la derecha, ¿verdad? Les estoy hablando de la primera séfira, Jojma, que es la séfira receptora por inteligencia. Keter le da a Jojma. Así de simple. A la única que le da Keter es a Jojma. Y luego es Jojma la que decide repartir esa energía, porque Jojma está en la derecha. Jojma viene siendo el pistilo de la flor, por así decirlo. Es decir, todas las sefirot, el principio de envoltura decía que uno se envuelve dentro de la otra, y todas las sefirot están envolviendo a la Jojma. ¿Eso qué quiere decir? Que el principio de la Jojma es compartido por todas las sefirot. ¿Por qué? Todas se contactan con ella. El origen, acuérdense que lo que les dije ayer, para que esto les quede bien claro. Por ejemplo, detrás de una culpa, o sea, la culpa es la emoción original, y yo la envuelvo con una ira. ¿Por qué? Porque no se identifica la culpa, pero mi subconsciente me detonó la ira porque me vi descubierta. Entonces, yo estoy envolviendo a la culpa con la ira. Así funciona todo. Entonces, las sefirot, la original es Jojma, y las otras envuelven a la Jojma como el botón de una flor. ¿Ok? Eso se los digo así gráficamente para que lo entiendan. Entonces, la Jojma de por sí es la séfira otorgante por excelencia. Y luego viene la Gese. ¿Por qué no las mando para la columna izquierda? Para la Biná. Ya sabemos que tenemos que hacer un trabajo de equilibrar ese dar, que no sea tan dádivo, de modo de que los otros no abusen de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede con Gesed? Que la Gesed está pegada a la Biná, porque la luz desciende en forma de rayo. Enciende de esta manera. No sé, Dani, si nos puedes poner ahí el árbol de la vida para las personas que están nuevas. Entonces, sigo hablando. La derecha son a la derecha de la que yo me refiero sería la Jojma y la Gesed, y luego teníamos la Tiferet y la Yesod, porque a Keter no podemos llegar. Con esas cuatro sefirot, ¿verdad? Posicionándonos en las cualidades de estas cuatro sefirot, entonces nosotros podemos posicionarnos dentro de la luz. No me vayan a preguntar cuáles son las cualidades de la sefirot, porque en el Omer las tienen todas. Se las escuchen, las sefirot más importantes de las que les estoy hablando. Ajá, fíjense. Veme señalando ahí, Dani, porfa. La luz sale de Keter, vean dónde está el mouse, luego va a Jojma y baja en forma de rayo hacia la Biná y luego Gesed. Vean que Gesed y Biná están directamente ligadas, porque la luz baja así, en forma de rayo. Entonces, aunque entre ellas se conectan, es decir, que igual va a bajar luz entre ellas, pero el rayo directo baja así, en forma de rayo, en zigzag, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la Gesed? La Gesed, en su parte inferior, está conectada con la Gébura, pero en su parte superior, ¿con qué está conectada? Con la Biná. Y la Biná es el mundo superior. Acuérdense que ayer hablábamos de la diferencia que hay entre los mundos del torso hacia abajo hacia los mundos espirituales, hacia los mundos de arriba. La Jojma y la Biná están unidas prácticamente, y Keter es en la única que de la unidad sale la polaridad. En cambio, en las otras es siempre de la polaridad va hacia la unidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en las cualidades de Jojma que es la emanación, que es la meditación, que es ese entrenamiento de respirar, de calmarnos, de la serenidad, al Gesed, que es la bondad, el otorgamiento, el amor, la paciencia, a Tiferet, que es la belleza, que es el compartir, que es la alegría, que es mi personalidad, es decir, ese dominio sobre el ego, y Yesod, que es la intimidad, muy importante, porque si no controlamos el nivel de intimidad, todo lo demás de arriba se descontrola. Es mi nefesh, es mi intimidad y la manera en como yo manejo el dinero. Entonces, si eso yo me posiciono con las las cualidades adecuadas a estas sefirot, las principales, entonces yo voy a entrar dentro de la montaña del Sinai, es decir, en el fotón de el átomo, y yo voy a poder moldearlo. Y eso fue lo que le pasó a nuestra amiga que recibió la camilla. Al final, ella logró entrar en ese átomo para precipitar lo que ella estaba pidiendo. ¿Comprenden? Es así como se hace. Así que ningún curso de prosperidad que haga, simplemente posicionándose correctamente en las sefirot adecuadas, ustedes van a poder hacer magia, hacer milagros en la vida de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno, dejamos la clase hasta aquí. Ya, fíjate, improvisada y tengo 40 minutos.